Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
22. El nacimóvil llega a la casa a última hora de la tarde. El sol brilla débilmente entre las nubes y en el aire flota el olor de la hierba húmeda que empieza a calentarse. He pasado todo el día en la ceremonia del nacimiento y he perdido la noción del tiempo. La compra de hoy debe de haberla hecho Cora, porque yo estoy eximida de toda obligación. Subo la escalera con esfuerzo y sujetándome a la barandilla. Me siento como si hubiera estado en pie durante varios días, corriendo todo el tiempo. Me duele el pecho y tengo agujetas, como si me faltara azúcar. Por una vez en la vida, ansío estar sola. Me acuesto en la cama. Me gustaría descansar, dormir, pero estoy demasiado fatigada y al mismo tiempo tan excitada que no podría cerrar los ojos. Contemplo el techo, las hojas de la guirnalda. Hoy me recuerda un sombrero, uno de esos de ala ancha que en otro tiempo usaban las mujeres. Sombreros como enormes aureolas, adornados con frutas y flores y plumas de pájaros exóticos. Sombreros que representaban la idea del paraíso flotando exactamente por encima de la cabeza, un pensamiento solidificado. Dentro de un minuto, la guirnalda empezará a colorearse y yo empezaré a ver cosas. A este extremo llega mi cansancio. Igual que cuando has conducido durante toda la noche, en la oscuridad, por alguna razón. No voy a pensar en eso ahora. En cuando nos contábamos historias para mantenernos despiertos y nos turnábamos al volante. A medida que saliera el sol empezaríamos a ver cosas con el rabillo del ojo. Animales atroces en los arbustos que crecen a los costados de la carretera. Siluetas desdibujadas de hombres que desaparecen cuando intentas fijar la mirada en ellas. Estoy demasiado cansada para continuar con este cuento. Estoy demasiado cansada para pensar dónde estoy. Aquí va un cuento diferente, uno mejor. Este es el cuento de lo que le ocurrió a Moira. Puedo completar parte de él por mi cuenta. De la otra parte me enteré por Alma, que se enteró por Dolores, que se enteró por Janine. Janine se enteró por tía Lidia. Incluso en sitios como este y en tales circunstancias existen alianzas. Si de algo estoy segura es de que siempre habrá alianzas, de un tipo o de otro. Tía Lidia llamó a Janine a su despacho. «Bendito sea el fruto, Janine», debió de decir tía Lidia sin levantar la vista del escritorio ante el cual estaba sentada escribiendo algo. Todas las reglas tienen una excepción. De eso también estoy segura. A las tías se les permite leer y escribir. «Que el Señor conceda que madure», debió de responder Janine en tono neutro, con su voz transparente, su voz de clara de huevo cruda. «Siento que puedo confiar en ti, Janine», debió de proseguir tía Lidia, levantando por fin los ojos de la página y fijándolos en Janine con esa expresión tan característica, dirigiéndole a través de las gafas una mirada que lograba ser al mismo tiempo amenazadora y suplicante. «Ayúdame», decía esa mirada. «Estamos juntas en esto. Tú eres una chica de confianza», proseguía, «no como algunas otras». Creía que todos los lloriqueos y arrepentimientos de Janine significaban algo. Creía que Janine se había quebrado. Pensaba que Janine era una auténtica creyente. Pero en aquel entonces, Janine era como un cachorro que ha recibido demasiadas patadas de demasiada gente sin motivo alguno. Se habría dejado llevar por cualquiera. Habría dicho cualquier cosa solo por un instante de aprobación. De modo que Janine debió de decir: «Eso espero, tía Lidia. Espero haberme hecho digna de tu confianza, o algo por el estilo». «Janine», dijo tía Lidia, «ha ocurrido algo terrible». Janine clavó la vista en el suelo. Fuera lo que fuere, sabía que a ella no podrían culparla. Ella era inocente. Pero ¿para qué le había servido ser inocente en el pasado? De modo que al mismo tiempo se sintió culpable y como si estuviera a punto de sufrir un castigo. ¿Te has enterado, Janine? Le preguntó tía Lidia suavemente. No, tía Lidia, respondió Janine. Sabía que en ese momento resultaba imprescindible levantar la vista y mirar a tía Lidia a los ojos. Lo consiguió al cabo de unos segundos. Porque si te has enterado, me sentiré muy defraudada, dijo tía Lidia. Pongo al señor por testigo, repuso Janine en una muestra de su fervor. Tía Lidia hizo una de sus pausas. Jugueteó con la pluma. Moira ya no está con nosotras, anunció finalmente. Oh, musitó Janine. En eso era neutral. Moira no era amiga suya. ¿Ha muerto? Preguntó. Entonces tía Lidia le contó la historia. Durante los ejercicios, Moira había levantado la mano para ir al lavabo y había desaparecido. Tía Elizabeth estaba de servicio en los lavabos. Se encontraba del lado de fuera, como de costumbre. Moira entró. Un momento después, Moira llamó a tía Elizabeth. El retrete se estaba inundando. ¿Podría tía Elizabeth entrar y arreglarlo? Era verdad que a veces los retretes se inundaban. Personas no identificadas los llenaban de montones de papel higiénico para que ocurriera exactamente eso. Las tías habían buscado algún sistema infalible para evitarlo, pero los recursos eran escasos y debían arreglárselas con lo que tenían a mano, y no se les había ocurrido ningún modo de guardar el papel higiénico bajo llave. Quizá deberían haberlo tenido al otro lado de la puerta, sobre una mesa, y entregar a cada persona una o varias hojas en el momento de entrar. Pero eso sería en el futuro. Lleva tiempo pillarle el truco a algo nuevo. Tía Elizabeth, sin sospechar nada malo, entró en el lavabo. Tía Lidia tenía que admitir que había sido una insensatez por su parte. Por otro lado, en anteriores ocasiones había entrado para arreglar algún retrete y no le había ocurrido ningún contratiempo. Moira no estaba sentada. El agua se había derramado por el suelo junto con varios trozos de materia fecal desintegrada. No era nada agradable. Y tía Elizabeth estaba enfadada. Moira se hizo a un lado, y tía Elizabeth se apresuró a entrar en el cubículo y se inclinó sobre la cisterna. Intentó levantar la tapa de porcelana y manipular el dispositivo del interior. Estaba sosteniendo la tapa con las dos manos cuando sintió que algo duro, puntiagudo y probablemente metálico se le hundía en las costillas desde atrás. «No te muevas», dijo Moira. ¡O te lo clavaré hasta los pulmones! Más tarde descubrieron que había desarmado una de las cisternas y había quitado la palanca puntiaguda y delgada que va unida por un extremo al brazo y por el otro a la cadena. No resulta muy difícil si se sabe cómo hacerlo. Y a Moira se le daba bien la mecánica. Ella misma arreglaba su coche cuando se trataba de algo sencillo. Inmediatamente después de este incidente, las tapas de las cisternas quedaron sujetas con cadenas, de tal manera que cuando se inundaban, lo que ocurría a menudo, llevaba mucho tiempo abrirlas. Tía Elizabeth no veía con qué la amenazaba Moira. Es una mujer valiente. Oh, sí, dijo Janine. Pero no temeraria, apuntó tía Lidia frunciendo el ceño. Janine se había mostrado excesivamente entusiasta, lo que a veces tenía la fuerza de una negación. «Hizo lo que Moira le dijo», prosiguió tía Lidia. Moira le arrebató a tía Elizabeth el aguijón y el silbato tras ordenarle que los desenganchara de su cinturón, y luego la obligó a bajar deprisa la escalera que conducía al sótano. No estaban en el segundo piso, sino en el primero, de modo que solo tuvieron que bajar dos tramos de escalera. Como a esa hora había clase, los pasillos estaban vacíos. Vieron a otra de las tías, pero se encontraba en el extremo opuesto del pasillo y miraba en otra dirección. En ese momento tía Elizabeth podría haber gritado, pero sabía que Moira hablaba en serio. Había adquirido mala fama. «¡Oh, sí!», dijo Janine. Moira hizo avanzar a tía Elizabeth a lo largo del pasillo flanqueado por vestuarios vacíos. Le hizo transponer la puerta del gimnasio y entrar en la sala del horno. Le ordenó que se desnudara. «¡Oh!», musitó Jeanine en tono débil, como si protestara por semejante sacrilegio. Y Moira se quitó la ropa y se puso la de tía Elizabeth, que no era exactamente de su talla, pero le sentaba bastante bien. No fue demasiado cruel con tía Elizabeth, ya que le permitió ponerse su vestido rojo. Rompió el velo en tiras y con esta se inmovilizó a tía Elizabeth detrás del horno. Le metió un trozo de tela en la boca y la amordazó. Le rodeó el cuello con una tira y le ató el otro extremo a los pies por detrás. «Es una persona astuta y peligrosa», añadió tía Lidia. «¿Puedo sentarme?», preguntó Jeanine, como si todo aquello fuera demasiado para ella. Por fin tenía algo con qué negociar, o que al menos le servía como vale. «Sí, Jeanine», respondió tía Lidia sorprendida, pero sabiendo que en ese momento no podía negarse. Buscaba la atención de Jeanine, su colaboración. Señaló la silla del rincón. Jeanine la colocó más adelante. Cuando tía Elizabeth estuvo bien escondida y fuera de la vista detrás del horno, Moira le dijo: «Sabes que podría matarte y hacerte tanto daño que nunca más volverías a tener el cuerpo sano. Podría golpearte con esto o clavártelo en un ojo. Si alguna vez se presenta la ocasión, recuerda que no lo he hecho». Tía Lidia no le contó esto último a Jeanine, pero imagino que Moira debió de decir algo así. Como quiera que sea, no mató ni mutiló a tía Elizabeth, quien unos días más tarde, una vez que se hubo recuperado de las 7 horas pasadas detrás del horno y probablemente del interrogatorio, porque ni las tías ni los demás habían desechado la posibilidad de que existiera connivencia, volvió al centro a trabajar. Moira se irguió y miró con resolución al frente. Echó los hombros hacia atrás, enderezó la espalda y apretó los labios. Esa no era nuestra postura habitual. Generalmente caminábamos con la cabeza gacha y la vista fija en nuestras manos o en el suelo. Moira no se parecía mucho a tía Elizabeth, ni siquiera con la toca marrón puesta. Pero su postura rígida bastó, al parecer, para convencer a los ángeles que estaban de guardia y que nunca nos habían visto muy de cerca, ni siquiera a las tías, y a estas quizá menos que a nadie. Así que Moira avanzó hacia la puerta principal con el porte de una persona que sabe a dónde va. Los ángeles la saludaron, y ella presentó el pase de tía Elizabeth, que no se molestaron en examinar porque nadie ofendería de ese modo a una de las tías, y se marchó. «¡Oh!», susurró Jeanine. «¿Quién sabe lo que habrá sentido?». Quizás se alegró, en cuyo caso lo disimuló muy bien. «De modo que, Jeanine», dijo tía Lidia, «esto es lo que quiero que hagas». Jeanine abrió los ojos como platos e intentó parecer inocente y atenta. «Quiero que permanezcas alerta. Tal vez alguna de las otras estaba implicada en este asunto». «Sí, tía Lidia», repuso Jeanine. «Y que si oyes algo, vengas y me lo cuentes. ¿Lo harás, querida?» «Sí, tía Lidia», contestó Jeanine. Sabía que nunca más tendría que arrodillarse delante de la clase ni oír que todas le gritábamos que había sido culpa suya. Ahora le tocaría el turno a otra. Por el momento, salía del apuro. El que le contara a Dolores todo acerca de la entrevista en el despacho de tía Lidia no significaba nada. No significaba que no testificaría contra nosotras, contra cualquiera de nosotras si se le presentaba la oportunidad. Lo sabíamos. En ese entonces la tratábamos como se suele tratar a los tullidos que venden lápices en las esquinas. La evitábamos siempre que podíamos y éramos caritativas con ella cuando no teníamos más remedio. Jeanine representaba un peligro para nosotras y lo sabíamos. Dolores debió de darle una palmada en la espalda y decirle que era una buena compañera al contárnoslo. ¿Dónde tuvo lugar ese intercambio? En el gimnasio, mientras nos preparábamos para acostarnos. La cama de Dolores estaba al lado de la de Jeanine. Esa noche el relato de lo ocurrido se extendió entre nosotras, en la semipenumbra, en voz baja, de cama en cama. Moira estaba fuera, en algún lugar, libre o muerta. ¿Qué haría? El pensamiento de lo que haría se expandió hasta ocupar toda la habitación. En cualquier momento podía producirse una explosión que lo destrozara todo. Los cristales de la ventana caerían hacia adentro. Las puertas se abrirían de par en par. Ahora Moira tenía poder. La habían puesto en libertad. Se había puesto a sí misma en libertad. Era una mujer libre. Creo que nos pareció espantoso. Moira era como un ascensor con los costados abiertos. Nos producía vértigo. Ya estábamos perdiendo el gusto por la libertad. Nos parecía que estas paredes eran seguras. En las capas más altas de la atmósfera te desintegrarías, te vaporizarías, no habría presión para mantenerte unida. Con todo, Moira era nuestra fantasía. La abrazábamos y estaba con nosotras en secreto, igual que una risita ahogada. Era como la lava debajo de la corteza de la vida cotidiana. A la luz de Moira, las tías resultaban menos temibles y más absurdas. Su poder presentaba grietas. Podían ser secuestradas en los lavabos. La audacia era lo que nos gustaba. Suponíamos que en cualquier momento la traerían a rastras como habían hecho anteriormente. No lográbamos imaginar lo que le harían esta vez. Fuera lo que fuere, sería terrible. Pero no ocurrió nada. Moira no volvió a aparecer. De momento.
23.
Esto es una reconstrucción. Todo esto es una reconstrucción. Es una reconstrucción que tiene lugar ahora, en mi cabeza, mientras yazgo en mi cama, repasando lo que debería o no debería haber dicho, lo que debería o no debería haber hecho, cómo debería haber actuado. Si alguna vez salgo de aquí, detengámonos en este punto. Tengo la intención de salir de aquí. Esto no puede durar toda la vida. Otros han pensado lo mismo anteriormente, en épocas malas, y siempre tuvieron razón. Salieron de una u otra forma y no duró toda la vida, aunque para ellos haya durado toda su vida. Cuando salga de aquí, si alguna vez soy capaz de dejar constancia de ello, de la manera que sea, incluso relatándoselo a alguien, también será una reconstrucción e incluso otra versión. Es imposible contar una cosa exactamente tal como ocurrió, porque lo que uno dice nunca puede ser exacto, siempre se deja algo. Hay muchas partes, aspectos, contracorrientes, matices. Demasiados detalles que podrían significar esto o aquello. Demasiadas formas que no pueden ser totalmente descritas. Demasiados aromas y sabores en el aire, en la lengua, demasiados colores. Pero si alguna vez en el futuro te conviertes en adulto, si logras llegar tan lejos, por favor, recuerda esto. Nunca estarás tan atado como una mujer a la tentación de perdonar a un hombre. Es difícil resistirse, créeme. Pero recuerda también que el perdón es un signo de poder. Implorarlo es un signo de poder, y negarlo o concederlo es un signo de poder, tal vez el más grande. Quizá nada de esto sea verificable. Quizá no se trate en realidad de quién puede poseer a quién, de quién puede hacer qué a quién, incluso matarlo sin ser castigado. Quizá no se trate de quién puede sentarse y quién tiene que arrodillarse o estar de pie o acostarse con las piernas abiertas. Quizá se trate de quién puede hacer qué a quién y ser perdonado por ello. No me digáis que significa lo mismo. «Quiero que me beses», dijo el comandante. Bien, por supuesto, antes de eso ocurrió algo. Semejantes peticiones nunca caen como llovidas del cielo. Después de todo, me fui a dormir y soñé que llevaba pendientes y uno de ellos estaba roto. Nada más que eso, sencillamente el cerebro examinando sus archivos más recónditos. Y Cora me despertó al traerme la bandeja de la cena y el tiempo siguió su curso. «¿Es un bebé bonito?», pregunta Cora mientras deja la bandeja. «Ya debe de saberlo. Ellas tienen una especie de telegrafía oral que difunde las noticias de casa en casa. Pero a ella le produce placer oírlas, como si mis palabras las hicieran más reales». «Es bonito», respondo. «Un encanto. Es una niña. Cora sonríe. La suya es una sonrisa abarcadora. Momentos como este la llevan a pensar que lo que hace merece la pena. «Eso está muy bien», comenta. Su voz es casi melancólica, y yo pienso, por supuesto, a ella le habría gustado estar allí. Es como una fiesta a la que no ha podido ir. «Quizá nosotras pronto tengamos uno», añade en tono tímido. Cuando dice «nosotras», se refiere a mí. A mí me corresponde pagar la recompensa, justificar la comida y los cuidados que recibo, como una hormiga reina con los huevos. Rita me desaprobaría, pero Cora no. Al contrario, depende de mí. Tiene esperanzas y soy el vehículo de las mismas. Lo que ella espera es algo muy simple. Quiere que haya un día de nacimiento, aquí, con invitados, comida y regalos. Quiere un niño para malcriarlo en la cocina, plancharle la ropa y darle galletas cuando nadie la vea. Yo debo proporcionarle esas alegrías. Preferiría su desaprobación. Siento que merezco algo mejor. Para cenar, guiso de ternera. Me cuesta terminarlo, porque al llegar a la mitad, recuerdo lo que el día de hoy había borrado por completo de mi cabeza. Lo que dicen es verdad. Es un estado de trance. Tanto dar a luz como estar allí. Pierdes la noción del resto de tu vida. Te concentras solo en ese instante. Pero ahora acude de nuevo a mi mente y sé que no estoy preparada. El reloj del pasillo de la planta baja da las 9. Aprieto las manos contra los costados de mis muslos. Tomo aliento. Avanzo por el pasillo y bajo la escalera en silencio. Serena Joy aún debe de estar en la casa donde se produjo el nacimiento. Eso se llama tener suerte, porque él no podía haberlo previsto. En días como este, las esposas haraganean durante horas ayudando a abrir los regalos, chismorreando, emborrachándose. Tienen que hacer algo para disipar su envidia. Retrocedo por el pasillo, paso por delante de la puerta de la cocina y camino hasta la puerta siguiente, la suya. Espero fuera, sintiéndome como una niña a la que el director ha llamado a su despacho. ¿Qué es lo que he hecho mal? Mi presencia aquí es ilegal. Tenemos prohibido estar a solas con los comandantes. Nuestra misión es la de procrear. No somos concubinas, ni geishas, ni cortesanas. Al contrario, han hecho todo lo posible para apartarnos de esa categoría. No debe existir diversión con respecto a nosotras. No hay lugar para que florezcan deseos ocultos. Los favores especiales están vedados tanto para ellos como para nosotras. No hay ninguna base en la que pueda asentarse el amor. Somos matrices con dos patas, eso es todo. Somos recipientes sagrados, cálices ambulantes. Así pues, ¿por qué querrá verme de noche y a solas? Si me sorprendieran, quedaría a merced de la piedad de Serena. Él no debe entrometerse en la disciplina de la casa, que es asunto exclusivo de las mujeres. Si me sorprendieran, sería reclasificada. Es probable incluso que me convirtiera en una no mujer. Pero si me negara a verlo, sería peor. No hay ninguna duda acerca de quién ostenta el poder real. Él debe desear algo de mí. Desear es tener alguna debilidad. Es esta, cualquiera que sea, lo que me atrae. Es como una pequeña grieta en una pared hasta ahora impenetrable. Si aplico el ojo a ella, a esta debilidad suya, tal vez sea capaz de ver claramente cómo debo actuar. Quiero saber qué quiere. Levanto la mano y golpeo la puerta de esta habitación prohibida en la que nunca he estado. Una habitación en la que las mujeres no entran, ni siquiera Serena Joy. Y de la limpieza se encargan los guardianes. ¿Qué secretos, qué tótemes masculinos se guardan aquí? Me dicen que pase. Abro la puerta y entro. Lo que encuentro al otro lado es normal. Debería decir, lo que encuentro al otro lado parece normal. Hay un escritorio, por supuesto, con un compucomunicador. Y una silla de cuero negro. Sobre el escritorio hay un tiesto con una planta, un juego de portaplumas y papeles. En el suelo, una alfombra oriental. y una chimenea en la que no arde fuego alguno, un pequeño sofá de felpa marrón, un televisor, una mesa y un par de sillas. Todas las paredes están cubiertas de estanterías con libros. Libros, libros y más libros perfectamente a la vista, sin llaves ni cajones. No me extraña que no nos esté permitido entrar aquí. Esto es un oasis de lo prohibido. Intento no dejar la mirada fija en ellos. El comandante está de pie, de espaldas a la chimenea apagada, con un codo apoyado en la repisa de madera tallada y la otra mano en el bolsillo. Es una pose estudiada, de galán, sacada de una de esas revistas masculinas de papel satinado. Probablemente decidió de antemano que lo viese así en el instante en que entrara, y cuando he llamado a la puerta habrá corrido hasta la chimenea para adoptar esa postura. Debería llevar un ojo tapado con un parche negro y un pañuelo con un estampado de herraduras. Me hace bien pensar estas cosas, que son como un repiqueteo, como un temblor de la mente, como una burla para mis adentros. Pero lo que siento es pánico. La verdad es que estoy aterrorizada. Permanezco en silencio. «Cierra la puerta», dice en tono amable. Hago lo que me pide y me vuelvo hacia él. «Hola», me saluda. Es la manera antigua de saludarse. Hacía muchos años que no lo oía. Dadas las circunstancias, parece fuera de lugar, incluso cómica, un retroceso en el tiempo, un estancamiento. No se me ocurre nada apropiado para responder. Creo que voy a gritar. Él debe de haberlo advertido, porque me mira con expresión de sorpresa y frunce un poco el ceño, lo cual decido interpretar como preocupación, aunque quizás solo esté irritado. «Ven aquí», dice. «Puedes sentarte». Acerca una silla y la coloca frente a su escritorio. Luego lo rodea y se sienta lentamente y, a mi modo de ver, de manera estudiada. Esto me demuestra que no me ha hecho venir para tocarme contra mi voluntad ni nada parecido. Sonríe. No es una sonrisa siniestra ni depredadora. Es simplemente una sonrisa formal, amistosa, pero un poco distante, como si yo fuera un gatito en un escaparate al que mira sin intención de comprar. Me siento en la silla erguida y con las manos cruzadas en el regazo. Tengo la sensación de que mis pies, calzados con los zapatos rojos bajos, no tocan el suelo. Pero lo tocan, por supuesto. «Esto debe de parecerte extraño», comenta. Me limito a mirarlo. El eufemismo del año, una frase que mi madre usaba. Me siento como un algodón de azúcar, casi toda aire. Si me estrujaran, me convertiría en una pequeña bolita de color rosado, húmeda y rezumante. «Supongo que es un poco extraño», prosigue como si yo hubiera respondido. «Creo que debería llevar puesto un sombrero atado con un lazo». «Quiero», añade. Intento no inclinarme hacia adelante. «Sí, sí, sí, ¿qué quiere?». Pero no revelaré mi ansiedad. Es una sesión de negociaciones. Se producirá alguna clase de intercambio. La que no vacila está perdida. No voy a regalar nada. Solo vendo. «Me gustaría», continúa. «Parecerá una tontería». Y de verdad parece incómodo. Tímido sería la palabra, tal como solían ser los hombres en otros tiempos. En verdad es lo bastante tímido para recordar cómo dar esa impresión y para recordar también lo atractivo que lo encontraban las mujeres en otros tiempos. Los jóvenes no conocen esos trucos. Nunca han tenido que recurrir a ellos. «Me gustaría que jugaras conmigo una partida de Scrabble», afirma. Me quedo rígida. No muevo un solo músculo de la cara. «De modo que eso es lo que hay en la habitación prohibida. Un Scrabble». Tengo ganas de reír. De reír a carcajadas hasta caerme de la silla. En otro tiempo, este era un juego con el que se distraían los viejos en verano o en las residencias de jubilados cuando en la tele no pasaban nada bueno. O los adolescentes hace muchos, muchos años. Mi madre tenía uno guardado en el fondo del armario del pasillo, junto con las cajas de cartón donde metía los adornos del árbol de Navidad. Una vez, cuando yo tenía 13 años y era negligente y desdichada, mi madre intentó que me interesara por él. Ahora, por supuesto, es diferente. Tenemos prohibido jugar. Es peligroso. Es indecente. Es algo que él no puede hacer con su esposa. Ahora es atractivo. Ahora él se ha comprometido. Es como si me hubiera ofrecido droga. De acuerdo, respondo en tono neutro. En realidad, apenas puedo hablar. No me explica por qué quiere jugar al Scrabble conmigo, y yo no se lo pregunto. Él se limita a sacar una caja de uno de los cajones de su escritorio y abrirla. Allí están las fichas de madera plastificada tal como las recuerdo, el tablero dividido en cuadros y los pequeños soportes para apoyar las letras. El comandante vuelca las fichas encima del escritorio y empieza a ponerlas boca abajo. Lo ayudo. ¿Sabes jugar? Me pregunta. Asiento. Jugamos dos partidas. Formo la palabra laringe, doselera, membrillo, cigoto. Sostengo las fichas brillantes de bordes suaves y paso el dedo por las letras. Me produce una sensación voluptuosa. Esto es la libertad, apenas un atisbo. Formo la palabra cojear, hartar. ¡Qué placer! Las fichas son como caramelos de menta, igual de frescos. De niños los llamábamos camelos. Me gustaría ponérmelas en la boca. También deben de tener sabor a lima. La letra C. Crujiente, ligeramente ácida al paladar, deliciosa. Gano la primera partida y le dejo ganar la segunda. Aún no he descubierto cuáles son las condiciones que podré pedir a cambio. Finalmente me dice que ya es hora de volver a casa. Esa es la expresión que utiliza, volver a casa. Se refiere a mi habitación. Me pregunta si llegaré bien, como si la escalera fuera una calle oscura. Le digo que sí. Abrimos la puerta de su despacho, solo una rendija, para saber si llega algún ruido del pasillo. Esto es como tener una cita. Es como entrar a hurtadillas en el dormitorio después de la hora. Es una conspiración. Gracias, me dice. Por la partida, añade, y luego agrega. Quiero que me beses. Pienso cómo podría arrancar la parte de atrás del retrete de mi cuarto de baño. Una de las noches en que me doy una ducha rápida y silenciosamente para que Cora, que está fuera sentada en la silla, no me oiga. Podría sacar la varilla y ocultarla en mi manga y traerla escondida la próxima vez que venga al despacho del comandante, porque después de una petición como esta, siempre existe una próxima vez, al margen de que una diga sí o no. Me pregunto cómo haría para acercarme al comandante y besarlo aquí, a solas, y quitarle la chaqueta como si le permitiera o le invitara a algo más, como una aproximación al amor verdadero, y rodearlo con los brazos y sacar la varilla de mi manga y súbitamente clavarle la punta afilada entre las costillas. Pienso en la sangre que derramaría, caliente como la sopa y llena de sexo sobre mis manos. En realidad no pienso en nada por el estilo. Es algo que agrego después. Tal vez debería haberlo pensado en ese momento, pero no lo hice. Como he dicho, eso es una reconstrucción. De acuerdo, respondo. Me acerco a él y pongo mis labios cerrados contra los suyos. Percibo el perfume de la loción para después del afeitado, la de siempre, con una pizca de olor a naftalina bastante familiar para mí. Pero él es como alguien a quien acabo de conocer. Se aparta y me mira. Vuelve a esbozar una sonrisa tímida. ¡Qué sinceridad! Así no, dice. Como si lo hicieras de verdad. Él estaba muy triste. Esto también es una reconstrucción.
Noveno. La noche. 24.
Regreso por el pasillo en penumbras, subo la escalera alfombrada y entro a hurtadillas en mi habitación. Me siento en la silla, con las luces apagadas, con el vestido rojo abrochado. Solo se puede pensar claramente con la ropa puesta. Lo que necesito es una perspectiva. La ilusión de profundidad creada por un marco. La disposición de las formas sobre una superficie plana. La perspectiva es necesaria. De lo contrario, solo habría dos dimensiones. De lo contrario, una viviría con la cara aplastada contra una pared. Todo sería un enorme primer plano de detalles, pelos, el tejido de la sábana, las moléculas de la cara. La propia piel como un mapa. Un gráfico de lo insustancial entrecruzado por pequeñas carreteras que no conducen a ninguna parte. De lo contrario, se vive en el momento presente, que no es donde quiero estar. Pero es donde estoy. No hay escapatoria. El tiempo es una trampa en la que estoy atrapada. Debo olvidarme de mi nombre secreto y del camino de retorno. Ahora mi nombre es Defred, y aquí es donde vivo. Vive el presente. Saca el mayor partido de él. Es todo lo que tienes. Ha llegado la hora de hacer el inventario. Tengo 33 años y el cabello castaño. Mido 1,70 descalza. Tengo dificultades para recordar mi antiguo aspecto. Mis ovarios están sanos. Me queda una posibilidad. Pero ahora, esta noche, algo ha cambiado. Las circunstancias se han modificado. Puedo pedir algo. Tal vez no mucho, pero sí algo. «Los hombres son máquinas de practicar el sexo», decía tía Lidia, «y poca cosa más. Solo quieren una cosa. Debéis aprender a manipularlos para vuestro propio beneficio. Llevadlos de las narices. Es una metáfora. Así funciona la naturaleza. Así lo inventó Dios. Así son las cosas». En realidad, tía Lidia no dijo esto, pero estaba implícito en sus palabras. Flotaba sobre su cabeza, como las divisas doradas que llevaban los santos en la noche de los tiempos. Y al igual que ellos, era angulosa y descarnada. Pero, ¿cómo encaja el comandante en todo esto, tal como vive en su despacho, con sus juegos de palabras y sus deseos? ¿Para qué? Para que juegue con él, para que lo bese con ternura, como si lo hiciera de verdad. Sé que necesito considerar seriamente este deseo suyo. Quizás sea importante, un pasaporte, mi perdición. Debo tomármelo en serio, meditarlo bien. Pero haga lo que haga, aquí sentada en la oscuridad, con los reflectores iluminando el rectángulo de mi ventana desde fuera y a través de las cortinas diáfanas como un vestido de novia, como un ectoplasma, con una de mis manos sujetando la otra, balanceándome un poco hacia atrás y hacia adelante. Haga lo que haga, todo esto tiene algo de gracioso. Quería que jugara al Scrabble con él y que lo besara como si lo hiciera de verdad. Esta es una de las cosas más curiosas que jamás me han ocurrido. El contexto lo es todo. Recuerdo un programa de televisión que vi una vez. Una reposición de un programa hecho varios años antes. Yo debía de tener 7 u 8 años, era demasiado joven para entenderlo. Era el tipo de programa que a mi madre le encantaba ver, histórico, educativo. Más adelante intentó explicármelo, contarme que las cosas que se veían allí habían ocurrido realmente, pero para mí no era más que un cuento, creía que alguien se lo había inventado. Supongo que todos los niños piensan lo mismo de cualquier historia anterior a su propia época. Si solo es un cuento, parece menos espantoso. Era un documental sobre una de aquellas guerras. Entrevistaban a la gente y mostraban fragmentos de películas de la época en blanco y negro y fotografías. No recuerdo mucho del documental, pero aún conservo en mi memoria la textura de las imágenes en las que todo parecía cubierto por una mezcla de luz del sol y polvo y lo oscuras que eran las sombras bajo las cejas y los pómulos. Las entrevistas a las personas que aún estaban vivas habían sido rodadas en color. La que mejor recuerdo es la que le hacían a una mujer que había sido amante del jefe de uno de los campos donde encerraban a los judíos antes de matarlos. En hornos, según decía mi madre. Pero no había ninguna imagen de los hornos, de modo que me formé el concepto, algo confuso, de que esas muertes habían tenido lugar en la cocina. Para un niño, una idea así encierra algo especialmente aterrador. Los hornos sirven para cocinar, y cocinar es lo que se hace antes de comer. Me imaginaba que aquellas personas se las habían comido, y supongo que en cierto modo es lo que les ocurrió. Por lo que decían, aquel hombre había sido cruel y brutal. Su amante, mi madre me explicó el significado de esta palabra, no le gustaban los misterios. Cuando yo tenía 4 años me compró un libro sobre los órganos sexuales. Había sido una mujer muy hermosa. Se veía una foto en blanco y negro de ella y de otra mujer, vestidas con bañador de 2 piezas, zapatos de plataforma y pamela, indumentaria típica de aquella época. Llevaban gafas de sol con forma de ojos de gato y estaban tendidas en unas tumbonas junto a la piscina. La piscina quedaba junto a la casa, que a su vez estaba cerca del campo donde se alzaban los hornos. La mujer decía que no había notado nada fuera de lo normal. Negaba estar enterada de la existencia de los hornos. En el momento de la entrevista, 40 o 50 años más tarde, se estaba muriendo a consecuencia de un enfisema. Tosía mucho y se la veía muy delgada y demacrada, pero aún se sentía orgullosa de su aspecto. «Mírala», decía mi madre un poco a regañadientes y con cierto tono de admiración. «Aún se siente orgullosa de su aspecto». Estaba cuidadosamente maquillada, con mucho rímel y colorete, y tenía la piel estirada como un guante de goma inflado. Llevaba joyas. «No era un monstruo», decía. La gente sostiene que él era un monstruo, pero no es verdad. ¿En qué debía de estar pensando? Supongo que en nada. No en el pasado, no en ese momento. Estaba pensando en cómo no pensar. Era una época anormal. Ella estaba orgullosa de su aspecto. No creía que él fuese un monstruo. No lo era para ella. Probablemente tenía algún rasgo atractivo. Silbaba bajo la ducha, desafinando. Le gustaban las trufas, llamaba Liebchen a su perro y lo hacía sentar para darle trocitos de carne cruda. Qué fácil resulta inventar la humanidad de cualquiera. Qué tentación fácil de cumplir. Un niño grande debía de decirse a sí misma, con el corazón ablandado, debía de apartarle el pelo de la frente y besarle la oreja, no precisamente para obtener algo de él. Era el instinto tranquilizador, el instinto de mejorar las cosas. «Vamos, vamos», le diría cuando él se despertaba a causa de una pesadilla. «Esto es muy duro para ti». Eso es lo que ella debía de creer, porque de lo contrario, ¿cómo hizo para seguir viviendo? Debajo de esa belleza se ocultaba una mujer normal. Creía en la decencia. Era amable con la criada judía, o bastante amable, o más amable de lo necesario. Unos días después de que se rodara esta entrevista, se suicidó. Lo dijeron por la televisión. Nadie le preguntó si lo había amado o no. Lo que ahora recuerdo de forma mucho más clara que cualquier otra cosa es el maquillaje. Me pongo de pie en la oscuridad y empiezo a desabotonarme el vestido. Entonces oigo algo dentro de mi cuerpo. Me he roto. Algo se me ha partido. Debe de ser eso. El ruido sube y sale desde el lugar roto hasta mi cara. Sin advertencia. Yo no estaba pensando en nada. Si dejo que este sonido salga al aire, se convertirá en una carcajada demasiado fuerte. Alguien podría oírla, y en ese caso habría idas y venidas de pasos apresurados, órdenes y quién sabe qué más. Consecuencia, emoción inadecuada a las circunstancias. El útero que desvaría, solían pensar. Histeria. Y luego una aguja, una píldora. Podría ser fatal. Me pongo las manos delante de la boca como si estuviera a punto de vomitar. Caigo de rodillas, la carcajada hierve en mi garganta como si fuera lava. Gateo hasta el armario y subo las rodillas. Voy a ahogarme aquí dentro. Me duelen las costillas de tanto contener la risa. Tiemblo, me sacudo, sísmica, volcánica, a punto de estallar. El armario queda rojo por completo. Carcajada rima con preñada. ¡Ah, morirse de risa! Oculto la cara en los pliegues de la capa colgada, cierro con fuerza los ojos y empiezan a brotar las lágrimas. Intento calmarme. Al cabo de un rato se me pasa, como si se tratara de un ataque de epilepsia. Aquí estoy, dentro del armario. Nolite te bastardes carburondorum. No logro verlo en la oscuridad, pero sigo las diminutas letras con la punta de los dedos, como si fuera un mensaje en braille. Ahora resuena en mi cabeza, no tanto como una oración, sino como una orden. ¿Pero para hacer qué? En cualquier caso, para mí es inútil, como un antiguo jeroglífico cuya clave se ha perdido. ¿Por qué lo escribió? ¿Por qué se molestó en hacerlo? No hay manera de salir de aquí. Permanezco acostada en el suelo, respirando aceleradamente, luego más despacio, igual que en los ejercicios para el parto. Lo único que oigo ahora es el sonido de mi corazón, que se abre y se cierra, se abre y se cierra, se abre.